Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, 8 de febrero de 2024, a la lectura de El País. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Bukele reelecto, la victoria de la violencia. ¿Cómo evitar que las soledades de la mediana edad sean perjudiciales? Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos con Bukele reelecto, la victoria de la violencia. La reelección de Nayib Bukele en El Salvador no es ninguna sorpresa. Su popularidad y aprobación entre la ciudadanía por encima del 70%, el amañamiento de la constitución y la irrelevancia de la oposición auguraban un resultado inevitable. Bukele se volvió extremadamente popular por su aparente eficacia para solucionar en tiempo récord la violencia de las pandillas en El Salvador. Pero, ¿es sostenible lo que Bukele pregona? ¿Realmente es un fenómeno fascinante que vale lo que está costando a la sociedad salvadoreña? Bukele es el resultado de 30 años de posguerra y democracia en los que la mayoría de la población en El Salvador presenció un empeoramiento de las desigualdades sociales, el aumento de la migración, expulsión de los sectores más vulnerables, las promesas incumplidas de derecha e izquierda y, por supuesto, la expansión y fortalecimiento incontrolable de la violencia de las pandillas en todo el país. El Salvador llegó a ser reconocido como uno de los países más peligrosos del mundo. En 2015, la tasa de homicidios llegó a 106 por cada 100.000 habitantes. En marzo de 2022, después de romper el pacto que tenía con estos grupos criminales, Bukele estableció un estado de excepción que le dio el poder de perseguir y encarcelar a cualquier persona sospechosa de ser parte de las pandillas. Casi el 1% de la población llegó a ser privada de libertad sin garantías procesales ni de respeto a sus derechos humanos. A casi 3 décadas de la firma de los acuerdos de paz, cuando Bukele llegó con su fórmula mágica para acabar con las pandillas, la palabra democracia significaba poco o nada para la mayoría. En ese vacío, las formas autoritarias y represivas tuvieron un impacto concreto y tangible en la vida de una gran parte de las y los salvadoreños. La reducción de la violencia y el aumento en la calidad de vida cotidiana de muchas personas. El Salvador cerró el 2023 con una tasa de homicidios de 2.4 por cada 100.000 habitantes. Eso es mucho más que lo que recibieron en los últimos 30 años. Y frente a eso, para esa mayoría, los costos que está pagando la democracia no parecen muy altos. Sin embargo, el fenómeno de las violencias en El Salvador tiene sus raíces en desigualdades sociales históricas que difícilmente se pueden solucionar con mera represión. Reprimir un problema es solo eso, reprimirlo, no significa solucionarlo. Si las causas de ese problema siguen ahí, tarde o temprano volverán a explotar, quizá con nuevas formas, maneras, nombres, pero regresarán para recordarnos que nunca se fueron. Más allá de las controversias, es crucial recordar que la estrategia del presidente de El Salvador sigue teniendo ante todo un alto costo humano. Bukele ha logrado lo que ha logrado solo, y solo porque él y su gobierno violan los derechos humanos de miles de hombres y mujeres, sobre todo los de aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Porque las acciones del presidente no están dirigidas ni a las élites ni a las clases medias, sino que tienen un claro corte de clase y están focalizadas en personas empobrecidas. Esas que por 30 años fueron las principales víctimas de las pandillas, ahora son los cuerpos marcados por la represión del gobierno. Y no son solo los cuerpos de quienes están privados y privadas de libertad. Estos 2 años de estado de excepción se han ensañado también con la niñez, la juventud, con las mujeres y con voces disidentes de esos sectores. Decenas de niños, niñas y adolescentes quedaron desamparados cuando el Estado se llevó a sus padres y madres. Desde entonces, las abuelas, tías, hermanas tuvieron que asumir el sostén económico, los cuidados físicos y las repercusiones psicológicas de todos ellos. La recarga laboral, económica y de cuidados se ha recrudecido sobre los hombros de las mujeres. En este contexto, el estado de excepción también se ha convertido en una herramienta para perseguir a defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Bajo la excusa que cualquiera puede ser sospechoso de ser pandillero, varios líderes y lideresas rurales y sus familiares han sido intimidados o detenidos. Un estado de excepción indefinido, que vulnera derechos fundamentales de algunos a cambio de una tranquilidad relativa y temporal para el resto de la población, es otra forma más de violencia para El Salvador. Una violencia que está demostrando ser ineficaz para conseguir una verdadera estabilidad social y que debe ser entendida como una prueba de la incapacidad del presidente para ofrecer soluciones reales y duraderas que no pasen por la violación sistemática de derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas del país que gobierna. Continuamos con algo de psicología. ¿Cómo evitar que las soledades de la mediana edad sean perjudiciales? La mediana edad, entre los 40 y los 60 años aproximadamente, es una fase vital de adaptación continua a cambios que pueden ser elegidos o no. En esta etapa conviven sentimientos contradictorios: la satisfacción de haber concluido proyectos personales, la sensación de que las expectativas no se han cumplido o la incertidumbre ante un futuro aún en desarrollo o transición. Es considerada como la época más baja de satisfacción vital, porque como dice Ignacio Peiró en una de sus recientes columnas, el tiempo va redimensionando la felicidad hasta que ya consiste en que no te pase nada horrible. Este periodo de la vida es un momento sensible a la soledad no deseada. Expertos como Weiss o Cacioppo la definen como una condición psicológica caracterizada por una profunda sensación de vacío, inutilidad, falta de control y amenaza personal. La repercusión emocional de la soledad no deseada depende de que se trate de un sentimiento frecuente, incluso crónico o puntual. En España se ha impulsado un observatorio estatal para su estudio. Según sus cálculos, esta afectaría al 13.4% de la población general y al 12% de la mediana edad. La economista Norina Hertz señala en El siglo de la soledad múltiples cambios sociales y culturales asociados a estas cifras: el auge de las redes sociales, que disminuye el número de contactos cara a cara; el avance del individualismo por encima de la conexión profunda con los demás; el teletrabajo; los cambios en el modelo familiar; la dispersión geográfica; el aumento de las personas que viven solas; el poco compromiso con las actividades comunitarias y la pérdida de los ritos sociales. El sentimiento de soledad varía entre las personas porque tiene un componente subjetivo. Sería más conveniente hablar, por tanto, de soledades que de soledad. Pero existe cierto consenso en categorizar tres tipos: la social, la existencial y la emocional. La soledad social caracteriza más a aquellos con dificultades en las habilidades sociales, con tendencia al aislamiento y con una carencia en la red de apoyo. Está vinculada a los tipos de apego y a traumas. Le influyen las desigualdades sociales y económicas y está relacionada con la exclusión social, según el experto en psicogerontología Feliciano Villar. La soledad existencial se caracteriza por una desconexión de uno mismo, además de los otros. Predominan sentimientos de aislamiento, alienación, vacío, abandono o miedo. Existe una falta de sentido o de proyecto vital. Prevalecen más entre los que se enfrentan a pérdidas como separaciones y divorcios, desempleo y dificultades en asumirlo, que afecta especialmente a los varones, viudedad temprana, cambios de residencia o problemas de salud. Hay otro perfil que, aunque no haya tenido pérdidas, siente que su proyecto de vida no se ha cumplido en la pareja, familia o empleo. Estas personas hacen una comparación constante entre la vida que llevan y la vida que deseaban. Por último, la soledad emocional la experimentan los que acarrean una sobrecarga de responsabilidades en diferentes ámbitos. Por ejemplo, los cuidadores, que tienen la sensación de no llegar a todo, sufren porque el bienestar personal depende del bienestar de los otros, hijos, amigos, padres. Esto genera una sensación de sentirse atrapados. También se relaciona con la sensación de sentirse solo a pesar de estar acompañado. Si este sentimiento de soledad no deseada en la mediana edad se cronifica, puede ocasionar que la vejez no se viva de manera plena, afectando la salud y el bienestar. El libro La soledad, comprenderla y gestionarla para no sentirse solo, de George Nardone, aporta algunas recomendaciones. La primera sería reconocer la soledad y aceptarla. La segunda, comprender por qué uno se siente así y pensar en los comportamientos que perpetúan el problema. La tercera, fomentar experiencias de conexión, vinculación, pertenencia, cercanía e intimidad. Para las personas que experimentan mayor soledad social, puede ser conveniente el aprendizaje de habilidades sociales o la modificación de patrones cognitivos desadaptativos. Nadie va a hablar conmigo. Los que sufren soledad existencial, la solución no pasa solo por fomentar relaciones, sino por ser capaces de vivir mejor con la propia soledad o empoderarse teniendo nuevos proyectos de vida. Esto significa reconvertirla en una experiencia más serena, como señala Francesc Torralba, en el arte de saber estar sola. También resulta útil ofrecer apoyo y sentirse útil para los demás. La mejor convivencia con la soledad emocional implicaría replantearse los proyectos y compromisos familiares, laborales o comunitarios. Pero gestionar mejor la soledad no solo depende de la voluntad individual. Implica fomentar la arquitectura comunitaria e incluir organismos públicos y sociales que transformen la sociedad con iniciativas que aumenten la conexión social y favorezcan sentimientos de pertenencia. La soledad no es un tsunami ni una enfermedad, sino algo que todos sentimos a lo largo de nuestra vida, unida a nuestra condición de seres vulnerables, como dice el psicólogo Javier Yaguas. Quizás el mayor desafío sea aceptar la propia vulnerabilidad. Y continuamos con algo de salud. Masajes locales, inyecciones de Botox y otras terapias desconocidas para aliviar el bruxismo. Llevamos más de una década apretando y rechinando los dientes. El estudio más citado cuando hablamos de bruxismo es del año 2008 y ya entonces señalaba que 7 de cada 10 personas experimentaban esta actividad parafuncional involuntaria y que provoca daños en la dentadura, rigidez en la mandíbula, dolores de cabeza y otras dolencias. En los últimos años la cosa ha ido a peor, ya que según señalan numerosos expertos, situaciones de incertidumbre y nerviosismo como las crisis económicas o la pandemia disparan su presencia en las consultas de odontólogos, médicos maxilofaciales, estéticos y fisioterapeutas. Aunque las causas del bruxismo todavía no han sido plenamente comprendidas, obedecen una combinación de factores físicos, psicológicos, genéticos y de estilo de vida. Cuando lo padecemos en día, se le relaciona con emociones como la ansiedad, estrés, ira o frustración. De noche, también responde a trastornos del sueño como la apnea. Los estados de tensión, aseguran desde Hospital Quirón Salud, agravan las disfunciones de la articulación mandibular. El Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial estadounidense define el bruxismo como una afección en la que una persona rechina, aprieta o cruje los dientes que puede ocurrir cuando se está despierto o dormido y afecta tanto a niños como a adultos. Muchos casos de bruxismo son leves y pueden no requerir tratamiento. Sin embargo, el bruxismo grave puede provocar daños en los dientes, dolor o cansancio en la mandíbula y dolor de cabeza. Dado que es posible rechinar los dientes mientras se duerme o no darse cuenta de que se está produciendo bruxismo, es importante conocer los signos y síntomas y recibir atención dental con regularidad, asegura. Entre los factores que tienen un papel en el desarrollo del trastorno, incluyen factores psicosociales como el estrés, el estado de ánimo, la angustia, el nerviosismo o la tristeza, la genética, el consumo de alcohol o cafeína, el tabaquismo o el consumo de ciertos medicamentos utilizados para tratar la depresión, las convulsiones y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El bruxismo, además, es muchas veces un mal silencioso. Muchas personas no saben que lo sufren porque se trata de un hábito involuntario, que además muchas veces se manifiesta mientras dormimos. Los síntomas, sin embargo, son muy comunes. Los dientes aparecen aplanados, partidos, agrietados o flojos. Además, se desgasta el esmalte dental y aparece dolor o sensibilidad dental. En la mandíbula se suele notar dolor en los músculos, tensión en la zona y cansancio. Además, aparecen con frecuencia el dolor de cabeza o dolor facial. Al ser un trastorno multifactorial, los expertos aseguran que se puede beneficiar de enfoques multidisciplinarios para reducir sus síntomas, mejorar la calidad de vida y reducir el dolor. El consenso general es que la principal solución para el bruxismo es una férula de descarga. Este dispositivo se coloca habitualmente en la arcada superior de la boca, tiene un grosor de unos 2 milímetros e impide apretar o rechinar los dientes. En unidad dental de la clínica universitaria indican que las férulas se suelen colocar durante el sueño y que además de evitar el desgaste, solucionan los otros síntomas derivados como dolores de cabeza, oído, cuello, etc. La férula de descarga, también llamada férula de estabilización, miorrelajación o neuroprogramación muscular, es una pieza de material plástico, resina acrílica y transparente que se coloca sobre los dientes de la arcada superior o inferior de la boca, explican en Sanitas. La férula disipa las cargas transmitidas por las fuerzas de la mordida durante el apretamiento o rechinar de los dientes, relajando los músculos faciales. Así, se alivia la tensión de la mandíbula, responsable de los dolores en esta articulación, pero también en la cabeza o las cervicales. El material idóneo para una férula de bruxismo es el acrílico transparente, y esta se confecciona mediante una toma de moldes para obtener una huella de la cavidad oral, que después se envía al laboratorio prostésico dental, donde se realiza una férula de descarga 100% personalizada para cada caso. A largo plazo, el bruxismo puede causar dolor, fractura de dientes, desgaste del esmalte y trastornos temporomandibulares. También problemas musculares de las articulaciones que pueden incluso inhibir la masticación y restringir el rango de movimiento, añaden. Según datos de Dentally.org, el precio de las férulas de descarga en España oscila entre los 200 y los 400 euros, a los que suelen tener que añadirse algún gasto de ajustes, y desde la clínica Fabios y Bratos señalan que si se le proporciona el mantenimiento adecuado puede durar hasta 5 años. Pero además de la férula, hay otras terapias que pueden ayudar, y mucho, a aliviar los síntomas del bruxismo. Del masaje japonés al que puedes hacer en casa. Judith Jiménez, fisioterapeuta del Centro de Belleza Oxygen de Barcelona, está especializada en Kenko, un lifting assist style de origen japonés que resulta especialmente efectivo ante el bruxismo. Sus maniobras, primero muy pausadas y progresivamente más vigorosas, trabajan todos los músculos faciales para desbloquearlos y reposicionarlos, en el caso de estar pensionados, explica. De esta forma, las personas que sufren de bruxismo encuentran una cura para mitigar la tensión creada en la zona cervical y mandibular. El masaje dura 90 minutos y se recomienda realizarlo mínimo cada 2 semanas. Asegura que el efecto de distensión es inmediato y dura varios días, pero recuerda que el bruxismo es una disfunción y que debe atenderse de forma multidisciplinar con tratamiento fisioterapéutico, odontológico e incluso psicológico. Esta fisioterapeuta también recomienda realizar una sencilla rutina de masajes en casa para aliviar los síntomas del bruxismo. Para realizar un automasaje efectivo en esta musculatura, nos va a hacer falta profundizar hasta llegar a los músculos pterigoideos, masetero y temporal, implicados en la masticación. Por tanto, las maniobras van a ser lentas y controladas. Podemos ayudarnos de la piedra del jade o del rodillo, pero siempre va a ser necesario el uso de nuestras manos. Con un poquito de aceite en la zona, pondremos los nudillos de ambas manos en su lado correspondiente sobre la articulación temporomandibular y deslizamos hacia abajo mientras abrimos la boca. Repetimos 15-20 veces. El siguiente ejercicio lo realizaremos con los 4 dedos de ambas manos sobre la articulación del mismo lado y lentamente separamos los dedos mientras una mano se desliza hacia abajo y la otra hacia arriba. Repetir 15 veces por lado. El último ejercicio es realizar presiones con los pulgares sobre la misma articulación y sin perder la presión, abrir y cerrar la boca. Realizaremos 15 a 20 repeticiones, describe esta fisioterapeuta, que recuerda que lo más importante es ser constante con los ejercicios y repetirlos varias veces a la semana. Podemos aplicar frío después de los ejercicios para calmar la zona, pero para relajar y descontractuar la zona cervical, recomendamos aplicar calor con un cojín de semillas o eléctrico. Eso sí, recuerda que aunque los masajes ayudan a aliviar las consecuencias del bruxismo, pero no ayudan a eliminar sus factores causantes y recomienda analizar las causas que lo están generando para atacar allí, cambiando de hábitos, reduciendo la implicación laboral, familiar, introduciendo nuevas formas que consigan aliviar el estrés y la ansiedad, como por ejemplo el deporte, la meditación, probar nuevos hobbies o lo que el individuo necesite para aliviar su estrés y preocupaciones diarias. En la calle Ortega y Gasset de Madrid hay un centro de estética y belleza en el que también se atienden casos de bruxismo. Patricia Garín, esteticista senior y terapeuta de The Beauty Concept, asegura que la manipulación manual puede mejorar y mucho la situación de una persona con bruxismo, tanto con masajes faciales como en la zona del cuello y trapecio o craneales. Relajan toda la musculatura que rodea la articulación temporomandibular, aliviando así los dolores y molestias que nos puedan generar, por lo que indirectamente bruxaremos menos, asegura. Desde su experiencia, los puntos más importantes para que un masaje sea efectivo para quienes tienen estas dolencias son el masaje intravocal, las movilizaciones del cuello y los masajes craneales. A continuación, afirma, se nota menos tensión, menos dolor de cabeza y que por las noches no se bruxa tanto, por lo que habrá un alivio notable. En casa recomiendo utilizar pelotitas de yoga o los nudillos del dedo índice para trabajar y relajar la zona de la articulación de la mandíbula. También recomiendo el efecto del frío. Los masajes con los CryoStock, que son unos utensilios que ha creado BioLegit Research y que se guardan en la nevera, nos vienen bien como antiinflamatorio en días que nos notemos muy cargados, apunta. Y recomienda algunos ajustes sencillos que pueden ayudar a prevenir el bruxismo o mejorar nuestra situación. Meditar antes de dormir, movilizaciones de cuello por la mañana y por la noche, ejercicios de yoga facial y los masajes que hemos comentado. Desde la consulta de un quiropráctico también se pueden abordar los síntomas del bruxismo. El doctor Gonzalo Vidal Sierra, quiropráctico de Quiropráctica Vidal en Madrid, cuenta que la quiropráctica puede ayudar de manera multidisciplinar combinada con fisioterapia y el soporte de un dentista especialista en articulación temporomandibular. Los ajustes quiroprácticos en la zona del cuello y de la mandíbula ayudan tanto a descomprimir posibles pinzamientos como a estimular el sistema nervioso parasimpático, cuyo efecto es el de apagar el simpático. Estos ajustes se combinan con neuromodulación, una terapia de fisioterapia que ayuda a normalizar la tensión muscular de la mandíbula, estimulando localmente los nervios irritados. Una vez que la mecánica y el sistema nervioso están equilibrados, es hora de un especialista en esta situación desde la odontología. Para que un masaje alivie los síntomas del bruxismo, debe trabajar por dentro, afirma este doctor, masajeando los dos músculos más fuertes de la mandíbula, que son el pterigoideo y el masetero, que consigue relajar la zona. Y añade que una buena higiene postural y la correcta alineación de las vértebras cervicales es también fundamental. Lo que dicen los odontólogos. El bruxismo es una patología que consiste en apretar o rechinar los dientes de forma inconsciente. Puede ser diurno, nocturno o ambos, aunque suele ser más frecuente realizarlo durante el sueño. Al contrario de lo que suele pensar, exactividad no se realiza durante todas las fases del sueño. Suelen ser movimientos de corta duración y que derivan en microdespertares, estando involucrados en un descanso de mala calidad con los problemas de oxidación celular que esto conlleva. Además, apunta que en los últimos años se relaciona con la respiración oral cada vez más prevalente entre la población y que también está relacionada con el estrés o con el uso de pantallas electrónicas. Las necesidades respiratorias son el principal factor determinante de la postura de los maxilares, la lengua y la cabeza, razón por la cual un patrón respiratorio alterado, como lo es respirar por la boca en vez de hacerlo por la nariz, modifica la postura de la cabeza y produce anomalías dentomaxilofaciales, así como sobrecarga de los músculos masticatorios. La hiperactividad de estos músculos deriva finalmente en el rechinamiento o apretamiento dentario. Otras soluciones que ayudan a aliviar el bruxismo y a conseguir una mejor calidad de vida a nivel médico, el tratamiento puede ir desde el uso de neuromoduladores a nivel muscular al otorrinolaringólogo en caso de que existan obstrucciones de la vía aérea que impidan respirar por la nariz. Fisioterapeutas, quiroprácticos, podólogos y logopedas contribuyen a reequilibrar la musculatura. El tratamiento psicológico añade finalmente ayuda en la gestión de la ansiedad o el estrés. Gracias por habernos acompañado en esta edición de El País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, Por favor, suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.